Vamos a hablar con Alejandro Comotti, que es creador del nuevo método de ensueño dirigido, una corriente más implementada y moderna que llega al país a través de su trabajo. Cuentos sanadores señala que a los principios básicos y tradicionales de la terapia les hizo modificaciones para poder llegar a más personas. Primero, gracias por venir, Alejandro, a ponerle el cuerpo aquí a la entrevista en vivo en los estudios. ¿Cómo te va?
Muchas gracias a vos, Adrián. Nada, increíble y contento de estar en este estudio magnífico. Nunca había estado en una radio así importante, de este estudio hermoso. Y después, bueno, porque me crucé acá con el colega, estábamos tomando un café, así que me siento como en casa.
Bueno,
así arrancó.
Contanos, Alejandro, vos me decías fuera de micrófono que sos counselor.
Sí, sí, soy consultor psicológico, que en realidad lo hice más adelante, digamos. Vine armando el ensueño dirigido de puro loco, me fui metiendo ahí en la parte más New Age hace unos años, y después fui tomando herramientas más formales, porque, bueno, fue muy enriquecedor ser consultor psicológico, y el ensueño es una línea humanista.
¿Qué es?
¿Qué es el ensueño?
Sí.
El ensueño es una metodología de acceso al inconsciente que, digamos, armada y explicada de una manera, es un nuevo método de acceso al inconsciente que es una técnica psicoterapéutica.
Ajá. ¿Y como la hipnosis?
No.
Nada que
no,
ver.
Es consciente. El proceso es otra onda cerebral, sí, es verdad. Digamos, nosotros normalmente funcionamos en onda comúnmente beta, ¿sí? Uh-huh. Lo que estamos haciendo ahora, estamos todos conectados en onda beta, y ni bien aparece la relajación, que es parecido a cuando uno se está despertando, existe la onda alfa, y el ensueño funciona un poco entre alfa y teta, que es en un estado de relajación profunda.
¿Los bebés, los niños tienen onda teta o onda alfa?
No lo tengo estudiado, sí. Seguramente la neurociencia sepa algo de eso. Seguramente porque no tienen beta.
Exacto.
Porque el consciente todavía no está
desarrollado. Exactamente.
Deben estar por ahí.
Yo sé que los niños están entre beta y teta, y es un estadio que también te conecta más con la supraconsciencia, ¿no? Es muy interesante.
Bueno, esto es como ir al revés. Justamente, así que es muy probable. ¿Por qué? Porque vamos del consciente de un adulto al inconsciente de un niño. El ensueño dirigido básicamente es regresivo, y todo el material que aflora es del primer septenio mayormente, que es cuando nos estamos armando, ¿no? Hasta los 6-7 años se está armando el yo. Por eso el ensueño se vuelve como una especie de fenómeno de archivo que se pone en edit y se puede modificar.
Me interesa, yo soy facilitador de mindfulness, además de periodista, y las meditaciones y todo eso es fundamental para poder anclar, digamos, en el aquí y ahora, y que la mente no divague todo el tiempo entre el pasado y el futuro. Y quería saber cómo llegás al ensueño, cuál es tu método de ensueño dirigido.
Bien, yo llego al ensueño a finales de los 80, 90 y pico, ahí me enteré que existía el ensueño dirigido, escuché la palabra, vi un profesional hacer un ensueño dentro del marco de la astrología. Bueno, cuestión, dije, ¿qué es esto? Me sonó lo que él contaba, ¿no? Hice un ensueño con una paciente, decía, y no paré, ahí empecé.
¿Y qué es una meditación? Hice un ensueño. ¿Qué es hice un ensueño?
El ensueño es esto, yo te llevo a una situación de relajación y te propongo una imagen de partida que es un disparador. El ensueño trabaja con lenguaje simbólico. Una copa, una casa, una flor, un camino. Trabaja con arquetipos muy, muy obvios de nuestro cerebro, pero que están desarrollados desde la primera infancia y están cargados de un montón de información que va quedando como archivada.
Okay.
¿Sí? Entonces yo te propongo el ensueño, ponele, de la espada, ¿sí? Y vos me decís, bueno, veo una espada grande, pequeña, todo el mundo ve lo que ve. Ese material lo estás yendo a buscar a tu inconsciente. Okay. Es un elemento, un símbolo arquetípico que, si no trabajaste nunca con el sueño, en general la gente no ha hecho ensueño, que es una imaginación introspectiva. Hay muchas formas de imaginar, pero el ensueño es introspectivo. Va a buscar una información que está adentro del inconsciente y la trae. Vos me empezás a armar un cuento acerca de la espada. Sí, la veo clavada en la piedra, la veo rota, la veo embarrada, la veo flotando en el espacio, ¿sí? La tengo yo en la mano. Todas esas miles de formas, yo no sé qué va a decir la persona. yo lo ayudo a construir el cuento. ¿Qué sentís con la espada? ¿Qué quieres hacer? No, siento el peso, no me gusta, la tiraría, me siento un héroe, voy a conquistar el mundo. Y de ahí se empieza a armar un cuento que tiene que ver con tu relación con la espada, que después traduciremos que es la espada, ¿sí? Uh-huh. El cuento se arma, durará 20 minutos, 30 minutos, 40, se desgraba y ese material está condensado. Es un material que tiene mucha información adentro. ¿Cómo era la espada? ¿Qué hiciste con la espada? ¿A dónde llegaste? ¿Cómo la espada después subís? En el sueño de la espada se genera un movimiento que se llama ascenso. El sueño tiene varios movimientos. En el caso de la espada se usa un ascenso. ¿Qué se hace al ascender? Se sublima todo el material masculino que traes de tu infancia. Tu padre, tu abuelo, todas las personas como hombres que viste en la infancia. Tu profesor, el maestro. Quedan cargados ahí. Y en el ascenso se subliman y permiten que salga tu propio modelo de espada. Cuando volvés a la tierra, estás más conectado con... No, ahora la espada está más en mi tamaño, la veo más como una espada oriental, ¿sí? La manejo, la blando, me siento cómodo, me siento poderoso, me siento seguro.
Excelente. Y eso, después, digamos, como se toma un tiempo para después analizar...
Procesa.
¿Pero en el momento?
No.
¿Más adelante?
No, porque la sesión puede durar 40 minutos, una hora. El ensueño ocupa parte de eso y después se procesan 2, 3, 4, 5 sesiones. Depende de la profundidad y la,
claro,
la riqueza del viaje.
Y eso lleva, digamos, a... Como pasa con otras terapias, no sé, estoy pensando en las constelaciones familiares, a destrabar desde el inconsciente alguna situación personal.
Claro, sí, sí, fundamental. Sí, la primera parte de la dinámica del ensueño, según el método que fui modificando, tiene dos niveles. El primer nivel es bien psicológico. Trabaja mucho la relación de cómo uno se formó en el entorno con el padre, la madre, los hermanos, la familia, el núcleo abuelos, el núcleo más chico, ¿sí? Si lo hubo, cómo fue, ¿no? Y el segundo nivel trabaja más papás con abuelos, bisabuelos, orígenes, donde hay material más arquetípico, pero... Lo más importante de la metodología tiene que ver con esa persona que viene en crisis por cualquier cosa, laboral, pareja, salud, vocación, relación padre-madre, madre-hijo, verticales. La gente viene con algún tipo de crisis a la consulta. Y en la medida que se van haciendo los ensueños, se va armando y desarmando cómo fue armada la infancia. Y de ahí van sucediendo los cambios, ¿sí? Se va reconfigurando la afectividad primaria, la relación con la madre.
¿Y cómo haces?
Un 90%.
Una vez que sacás todo eso con tu técnica de ensueño, que sacás todo eso del inconsciente y el individuo se enfrenta a un mundo que estaba inconsciente.
Sí.
¿Cuál es la dinámica para después, digamos, poder corregir eso? Porque una vez, una cosa es observarlo. Emerge, está, pero sí. No sé si todas las cosas se pueden gestionar después tan rápido. ¿Cómo las gestionás después o cómo las gestiona la persona, digamos, ¿no?
Sí, es el acompañamiento. Primero el cuento...
No sé, si hay un trauma, ponele que surgió un,
sí, claro,
un trauma. ¿Cómo lo gestionás después para que lo elabore y lo supere, ¿no?
Sí, sí. Primero la dinámica del ensueño tiene algo muy particular que le da protagonismo, ¿sí?, a el consultante o al paciente. Le da protagonismo. ¿Por qué? Porque una vez que él ve, yo lo ayudo a que haga algo él con las cosas. Entonces, es protagonista del cambio. Cuando la persona sale de ese estado y escucha el ensueño, o lo lee o se lo leo, se da cuenta que tuvo protagonismo en el cambio. Entonces, si la espada estaba rota, y esto significa que su padre fue un hombre muy violento que maltrataba a su madre, supongamos, y él lo vio a los 2-3 años, y quedó muy marcado por eso, en el ensueño, él lo resolvió. Yo lo ayudé a que transitara, se llevó la espada rota en 2 pedazos, se fue a la estratosfera hasta una estrella, y ahí la espada se reparó y volvió. ¿Qué significa esto? Que él pudo descargar que el violento era el padre, no era él, pero él se llevó la violencia mezclada en su identidad, y no pudo discriminarla, y quizás vaya a saber los problemas que tiene como adulto, ¿no?, por este fenómeno. Entonces, esto que vos me decís, ¿y qué hace la persona? Primero que el ensueño le ayuda a resolver. Entonces, después, cuando tiene que procesar, el trauma ya se está desarmando, porque él tomó protagonismo y pudo cambiar y sentir, yo no era violento, yo tengo una espada preciosa, plateada, supongamos, y vine al mundo a hacer el bien, y quiero a mi esposa, a mis hijos, soy respetuoso.
Claro, qué interesante, porque yo creo que todos estamos permeables a nuestros padres, y excepto que, no sé, alguno de ellos haya sido muy violento o algo, todos creemos que nuestros padres fueron, dentro de los cánones normales de esta sociedad, bueno, hicieron lo que pudieron, pero muchas veces hay un montón de cuestiones que no son nuestras, que son heredadas. La epigenética, sí, digamos, habla de una influencia muy fuerte de las cuestiones cognitivo-conductuales, más que de, además del color de ojo o la nariz parecida a mi papá, a mi mamá. Heredamos cosas que, por más amor que tengan, mambos que no tenían resueltos ellos, ponele, ¿no?
Sí, totalmente. ¿Y
cuánto de nuestros viejos hay en el nosotros adulto?
Mucho, muchísimo. No tanto por si los padres tenían buena intención o mala intención. Es un fenómeno del paradigma cultural, donde todavía seguimos creyendo que a los chicos hay que darle forma, que hay que educarlos. Por supuesto que estamos mucho mejor que... se pensaba que los niños éramos salvajes hace 100 años atrás y nos tenían que más o menos presetear completamente. Hoy, llegando más o menos al modelo del colecho, se entiende que la matriz madre-padre es muy influenciante, pero mucho más amorosa y permeable. Pero el paradigma del siglo todavía es, inclusive en este siglo, es más allá de si somos, si atravesamos situaciones traumáticas o no, somos condicionados por lo que papá quiere, lo que mamá quiere, lo que dice que está bien, lo que dice que está mal, estamos condicionados. Tenemos una libertad de florecer como ser, cada vez menos y según la evolución de la familia, ¿no?
Sí, sí.
Pero, digamos, las personas que llegan a las consultas en un porcentaje altísimo hoy no vienen por traumas, vienen por condicionamiento.
Claro.
Vienen porque le dejaron matrices de creencias y valores que no les permiten ser auténticos.
Mm. Claro, en una sociedad, te hablaste del ser, en una sociedad que nos educa para el hacer y el tener, pero para trabajar intrínsecamente con el ser, nadie te enseña, ¿no? Estamos muy educados en una sociedad de hacer para tener. Material o títulos o cargos o lugares de supuestos emblemas que en ninguno está el ser, ¿no? Así que muy interesante escucharte. ¿Cómo te encuentra la gente, Alejandro?
Bueno, en Instagram, sí. En Facebook, como Dinámicas del Imaginario, que es la escuela que armamos para formar profesionales en el sueño.
Ah.
Yo, digamos, descubrí el sueño, lo reformé, creé una dinámica nueva, me fue muy bien y dije, bueno, esto lo tiene que saber alguien más, y lo empecé a enseñar y finalmente llegó el libro, ¿está?
¿Cómo se llama el libro?
¿También el libro es la síntesis, sí, del método original que era de Sual, que pasó a ser el nuevo método que yo uso, que se llama 12 cuentos sanadores.
12 cuentos sanadores.
Sí, son los 12 ensueños más importantes que existen en el método.
Alejandro, ¿la gente te ubica en redes, por teléfono o solo en la página esta que nombraste?
Por todos lados.
Bueno, ¿y cómo qué?
En redes, Dinámicas del Imaginario.
Sí.
Tanto en una página web como en Instagram, como en Facebook. Y, bueno, por el libro que lo pueden conseguir y ahí está toda la información también. Y, bueno, si hubiera un teléfono, claramente.
¿Algo que quieras decir que no te haya preguntado antes del cierre?
El libro acaba de ser editado y estoy muy feliz porque como me fue bien siendo terapeuta y me fue bien siendo educador de profesionales, no alcanzaba. Y la técnica merece ser probada, merece ser conocida porque es amorosa, es más rápida, es muy efectiva. Yo le llamo psicoanálisis de hemisferio derecho. Ajá. Pero tiene frente al psicoanálisis, que es una técnica maravillosa y una teoría maravillosa acerca del ser, virtudes y efectos. La virtud que tiene el ensueño es que va más rápido al mismo lugar.
Claro.
Porque va por lenguaje simbólico y en otra vibración cerebral. Entonces entra al mismo lugar del condicionamiento sin reservas, porque el símbolo no tiene... Cuando yo te pregunto por espada, no te digo, háblame de tu papá. Por ahí no me quieres hablar de tu papá. Pero si te digo espada, lo decís sin querer. Y eso lo hace mucho más rápido y efectivo. Eso, que se difunde y que todo el mundo lo pueda conocer y lo puedo probar.
Muchas gracias por tu visita.
Querido, encantado.
Alejandro Comotti, el creador del nuevo método de ensueño dirigido.